Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Volvemos a Conexión FAPA, estamos en la sección de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, y como no, estamos con Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido ese verano?
Bien, bien, muy intenso y trabajando mucho.
Ya, ya, hemos oído tambores. O hemos visto humo en lo que ha sido el verano, un verano sin descanso y con muchos fuegos educativos, ¿verdad?
Sí, hemos tenido que trabajar bastante, pero bueno, aquí estamos, hemos sobrevivido.
Bueno, pues nos acompaña también Miguel Navarro, a quien dejábamos en la playa y no sé, no creo que sigas ahí, ¿no, Miguel? Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal? No, ya estamos en Madrid preparándonos después de haber descansado este verano para volver a ponernos a tope en este nuevo curso de bachillerato.
Pues evidentemente, señor bachiller, estamos ya en una etapa fundamental. Ya nos contarás. Todavía no has entrado en el aula, ¿verdad?
No, empezamos el 16, así que ya os contaré.
Bueno, quien nos tiene que contar es quien ha estado ahí a pie de cañón durante todos estos meses y, ¿verdad? Y nos tiene que contar, Miguel, Mari Carmen, las noticias, que nos ubiquemos, porque hemos intentado saber, tomar nota, y nos parecía imposible todos los días noticias de colegios, temas de esto, tal, el virus, el otro que protesta, la ministra que dice... estamos muy saturados y no queremos hacer un programa de radio de las asociaciones de madres y de padres para saturar al resto de la humanidad, ¿verdad, Mari Carmen?
No nos gustaría saturar aún más a la humanidad, ¿no? Según nos encontramos. Bueno, ha sido un verano muy intenso en el cual la FAPA ha estado trabajando muchísimo, y de lo cual, bueno, quiero agradecer a la Junta Directiva que ha estado también a pie del cañón. Nos hemos ido turnando porque también había que desconectar en algún momento, pero no se podía dejar de trabajar. Entonces, incluso oficina, que se supone que también estaba descansando, también ha estado pendiente de los correos y contestando correos urgentes y, bueno, en sus vacaciones, con el ordenador de vez en cuando también apoyando, y es algo que tenemos que agradecer a toda la federación y a todas las personas que conformamos la federación, porque nos han estado echando un cable en vacaciones, y es de agradecer.
¿Cuáles son los temas que más han preocupado de las llamadas que había a la oficina? ¿Qué es lo que preocupaba más a las AMPAs?
Pues a las AMPAs les preocupaba todo, porque no sabíamos nada. Uh-huh. Entonces la preocupación mayor era la falta de información. Y esa falta de información lo que ha generado es, como en todos los ámbitos de la vida, pues el rechazo y en ocasiones incluso hasta el miedo, ¿no? La sensación del miedo es algo muy personal y es muy respetable, y todo ha sido pues generado en muchas ocasiones por esa falta de información como raíz de la falta de participación, porque el concepto de participación que tenemos en la federación no es el que se está realizando, ¿no?, por parte de la administración. El ser meros informados después de dar una información a los medios de comunicación o en redes sociales no es participación y no lo compartimos. Esto se lo hemos hecho llegar directamente al consejero de Educación en las diferentes reuniones que hemos tenido con él. Uh-huh. Y bueno, espero que en algún momento puedan pensar y puedan recapacitar sobre el concepto de la participación, algo tan importante que si realmente hubiera existido una participación real y efectiva y una información y un trabajo conjunto, a lo mejor muchas de las cosas que han sucedido no hubieran pasado.
Prima, sobre todo, pues esa imagen ante en el escaparate de los medios. Y de hecho, creo que en la última reunión con el consejero, el pasado 28 de agosto, pues os vino a decirlo que ya estaba publicado en todas las esquinas.
Efectivamente, la última reunión a la cual convocó el consejero de Educación a las familias fue para volver a dar otra vez la información que ya habían dado a los medios de comunicación con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre la vuelta al cole. Uh-huh. Con lo cual, bueno, agradecimos el que nos convocara para volver a dar la información que ya había dado a los medios y, claro, le hicimos llegar otra vez, pues, ese malestar que sentimos las familias, porque ya llega a rozar un poco la falta de respeto, ¿no? El que seamos meros informados cuando estamos totalmente a su disposición y generando propuestas prácticamente desde el principio del confinamiento, y creo que nos merecemos respeto. Desde el principio recibió una carta al consejero de Educación con más de 30 propuestas de parte de las familias y es que ha sido constante y la vía de la comunicación sabe que la tiene abierta. Entonces creo que quizá es una postura que deberían volver a pensar, ¿no? El que tiene a las familias pues presentes y dispuestas a trabajar de manera conjunta.
El lunes pasado la presidenta de la comunidad hizo unas declaraciones sobre que afectaban, lógica y especialmente, pues a la comunidad educativa y muy, yo creo que muy dirigidas a madres y padres, pero no sé si dio mucho contenido realmente. ¿Qué lectura hicisteis desde la FAPA?
Sí, creo que te refieres a unas declaraciones, puede ser una declaración institucional, ¿no? Creo que se calificó como declaración institucional en un medio de televisivo de comunicación. Bueno, fue curioso. A ver, nosotros lo que necesitamos, volvemos a repetir, es una participación real y efectiva de toda la comunidad educativa y que se hubiera trabajado con planificación, algo que llevamos diciendo desde final del curso 19-20, que había que trabajar con vistas al 20-21, el detectar todas las carencias del sistema educativo que se habían estado produciendo durante el confinamiento y durante el último trimestre de ese curso y mirar con vistas al 2021, intentar planificar de una manera responsable y no que al final nos hemos encontrado el inicio de curso 2021, por ejemplo, sin los docentes que se había comprometido la consejería a tenerlos en las aulas. Y casos en los cuales los docentes han llegado a los centros educativos el mismo día que llegaban los alumnos y las alumnas. Por lo tanto, los docentes no habían llegado el 1 de septiembre y no habían tenido la oportunidad de poder conocer y hablar con los equipos directivos, los centros, a los niños con los que iban a trabajar. Y eso no es muy responsable.
Desde luego, sigue todavía faltando mucho personal. Los sindicatos de profesorado están denunciando estas faltas de cumplimiento. Y lo que no sé es, bueno, que todo el mundo ha sabido que encima en esas pruebas caóticas que tuvieron, que fueron también protagonistas de los medios de comunicación, los profesores fueron a hacerse pruebas y además, pues, entre 2.000 y 2.500 personas dieron positivo. A falta de contratos y encima con los que se contaba con tal número, no sé, las familias tienen que haberse asustado bastante.
Claro, fue bastante impactante ver esas colas kilométricas de docentes en los diferentes puntos donde se estaba realizando las pruebas serológicas. Y bueno, claro, y luego los resultados han ido llegando y hay positivos, y claro, y más que seguramente vayan llegando. Entonces, claro que nos preocupó esa organización. Luego es cierto que el consejero compareció ante los medios. Y se disculpó, pero es que era lo mínimo, ¿no? Que podían hacer
Bueno,
esa.
lo primero que hizo fue decir que
Bueno.
a la gente no había cumplido con los horarios ni las citas que le habían
Sí.
puesto.
Bueno, en un principio sí, no fueron unas declaraciones muy afortunadas, porque sí echó un poco la culpa a los docentes que no habían ido a su hora, pero bueno, al ver. Porque además es que se pudo comprobar directamente en directo esas colas kilométricas en la DAT Sur, por ejemplo, tenían un punto, el IES María Zambrano, para hacerse las pruebas serológicas y por ese centro pues tenían que pasar unos 21.000 docentes aproximadamente o profesionales, ¿no? Para hacerse las pruebas. Fueron pues avisados que asistieran prácticamente pues eso de un día para otro en días escalonados, pero luego al final pues se juntaron muchísimo y se descontroló. Fue una cantidad bestial de gente que se acumuló en las colas y es que se pudo ver, se pudo comprobar.
Bueno, hemos empezado el año con el curso escolar, con también movilizaciones, ¿no? Y convocatorias de movilizaciones que no sé si van a continuar. Parece que sí, creo que por parte de estudiantes y de sindicatos también es complicado esto, ¿verdad?
Sí, hay un ambiente un poco tenso en educación que todos deseamos que se normalice dentro del escenario en el que estamos ahora mismo, porque ahora mismo ya no se sabe muy bien lo que es normal y lo que no es normal. Entonces, hay pues mucha necesidad en educación, hace falta mucha inversión y bueno, se han juntado varias cosas. Y es normal que también nos reservemos el derecho, las organizaciones, a reivindicar de la manera que estimemos oportuna dentro de nuestras propias organizaciones. Nosotros trabajamos en la Plataforma Regional por la Escuela Pública y se hizo una campaña, se hizo una manifestación virtual en la cual estuvimos reivindicando todo este tipo de necesidades y necesitamos que se cumpla el derecho a la educación y a la salud de la comunidad educativa y en especial y en concreto del alumnado, porque al final es el último de la cadena y al final es muy triste, pero es al que no se le escucha, no se le tiene en cuenta y son derechos que también le asisten.
En esto, de esto, sobre todo Miguel puede decir mucho, ¿no? ¿Habéis tenido convocatoria? ¿Os han dicho, pues no sé, qué están pasando con todas estas instrucciones que están llegando a los centros? ¿Os hacen copartícipes?
La verdad es que en teoría, bueno, en teoría no, mañana tenemos que ir al instituto para que, bueno, pues durante 2 horas nos expliquen, aparte de cómo va a funcionar el bachillerato, pues cómo van a funcionar todas estas instrucciones y bueno, pues si te refieres a ese sentido, pero bueno, pues eso es lo que van a hacer en nuestro instituto y entiendo que en el resto de los de la Comunidad de Madrid, o espero, pero bueno, en el nuestro al menos sí que nos van a informar debidamente antes de que empiece el curso.
Muchas instrucciones, mucha burocracia y poco personal. No sé, yo creo que podemos pasar un poquito y echarle un vistazo a pues, notas de prensa, acuerdos. Creo que hay noticias en todo esto, ¿no? En temas de salud, creo que hay un acuerdo entre el Colegio Oficial de Médicos y CEAPA.
Efectivamente, este martes hemos publicado una nota de prensa conjunta con el Colegio Oficial de Médicos y con la Unidad Especialista en los Cuidados de la Espalda y con las familias y con CEAPA, una campaña que hemos vuelto a retomar el Reincidir. El año pasado también publicamos de manera conjunta una campaña similar con la publicación de un tebeo en el cual se indica de manera gráfica y cercana para los chicos y las chicas pues el cuidado que tenemos que tener postural y sobre todo la importancia del ejercicio, el ejercicio en familia, las actividades que podemos realizar para favorecer, ¿no?, este cuidado de la espalda tan importante, siendo una de las dolencias cuando ya somos más mayores que ocupa muchas de las bajas, ¿no?, cuando estamos trabajando, es el dolor de espalda. ¿Quién no ha dicho cuando ya somos un poquito más mayores, solo un poco, más mayores, que nos duele la espalda muchísimo? Pues bueno, pues resulta que la recomendación de los expertos es que hay que moverse, no tenemos que tirarnos en una cama y quedarnos quietos, sino al revés. Es el ejercicio fomenta este cuidado, ¿no?, de la espalda, y hay que fomentar estos hábitos saludables desde la infancia, y ya, tenemos que aprovechar también ese momento para contactar con la naturaleza y para poder estar con nuestros hijos y nuestras hijas.
Hay que aprovechar los parques, aprovechar el campo, todas las posibilidades que nos permitan movernos, y si no, pues hacer estiramientos donde sea. Es bueno hasta bostezar. Pues yo creo que en el tema médico también hemos tenido muchas noticias por esa cuestión de las enfermeras o el personal sanitario que iba a ir a los centros educativos. Se han llenado, o sea, ha llegado a cada centro educativo. ¿Tenéis noticia de que haya llegado alguna de forma masiva esos sanitarios?
Uy, sí, tenemos tantos sanitarios como docentes, tenemos de todo. Ajá. No, la verdad es que es una pena. La Comunidad de Madrid tuvo en consideración esta propuesta histórica de la Federación y de la Confederación, incluso a nivel nacional. Llevamos años reclamando esta figura en los centros escolares, ahora más justificada que nunca, pero la Consejería al final anunció que iba a contratar 150 enfermeros o enfermeras para los centros escolares. Ahora mismo en los centros hay trabajando unos 400 y pico más o menos, es decir, que el incremento son 150 más para toda la Comunidad de Madrid, a lo cual solicitamos la información, ¿no?, que a ver si el consejero nos podía decir exactamente a qué centros, por qué 150 y cuáles iban a ser los criterios para que entregar o repartir estos profesionales en los centros educativos, a lo cual no supo darnos respuesta ni en qué fecha se incorporarían. En un principio dijo que desde principio de curso, pero no tenemos constancia de que hayan llegado a los centros. Entonces, bueno, nosotros lo vemos como una figura fundamental en los centros educativos, y ya no solamente por la atención que puedan dar en un centro educativo en un momento dado, sino por la importancia que tiene como figura de prevención y de formación en un centro educativo, porque formaría, por supuesto, a ser parte de la comunidad educativa, y además sería una figura recomendable como responsable de COVID, que es una de las figuras que ahora mismo está instaurada en los centros educativos.
Bueno, hemos vuelto sin querer a esa crítica al inicio de curso, pero bueno, en las cuestiones que también tienen que ver con enfermedad, y es que este año está muy marcado. Una de ellas, CEAPA solicitaba bajas remuneradas para el cuidado de menores. ¿Cómo ha ido esta propuesta? Porque ahí el interlocutor es el gobierno, y la verdad es que hay empresas que sí que a través del teletrabajo han sido capaces de conciliar un poquito, pero hay muchas que no tienen esas posibilidades, y si el menor está enfermo pues y tiene que quedarse, pues alguien tiene que estar con él. Evidentemente es una obligación. Hay padres que incluso consideran que sin que el menor esté enfermo tienen que quedarse en casa, pero no vamos a ese extremo. ¿Cómo va esa interlocución? ¿Va a haber medidas? ¿Va a haber apoyo económico para que las empresas puedan dar de baja a las madres, a los padres que tengan que quedar con los menores?
Pues la conciliación familiar y laboral es una asignatura pendiente que tiene este país prácticamente desde el siglo XVIII. Y no sé si remontarme incluso más atrás. Pero bueno, es una asignatura pendiente, a lo cual ya pedimos en su momento al Ministerio de Políticas Sociales que tomara cartas en el asunto, porque tenemos que adaptarnos al siglo en el que estamos viviendo y de la misma manera que se trabaja en otros países europeos, la conciliación familiar y laboral es fundamental en una sociedad del siglo XXI. Emitimos una rueda de prensa, una nota de prensa, no rueda de prensa, nota, lo mismo, en algún momento llega el momento de la rueda, también puede ser, ¿eh? Pero emitimos una nota de prensa desde CEAPA, precisamente pues por una noticia que surgió en cuanto a unas declaraciones sobre el plan Me Cuida, en el cual pues hubo un poco de confusión, que si se cubría una baja remunerada o no la cubría, depende si tu hijo o tu hija al final daba positivo en el test o no, era un poco confuso. Bueno, creímos que era necesario el volver a incidir en este problema, ¿no?, que tenemos las familias, porque es algo que se debe solucionar, y no solamente de manera temporal o ahora excepcional por el motivo de la COVID-19, sino en general. Ante cualquier enfermedad que puedan tener nuestros hijos y nuestras hijas, ese problema siempre lo tenemos de conciliación familiar y laboral, porque si nuestros hijos se ponen enfermos y tienen que estar en casa porque hay que atenderlos, ¿qué sucede con ese problema? Y no solamente por la COVID-19, hay que aprovechar este momento para poder generar estas políticas sociales que cubran las necesidades de las familias. Y este fue el motivo principal, y sobre todo hay que tener también en cuenta que hay que tener un carácter de corresponsabilidad, porque muchas veces nos toca a las mujeres el estar a las madres pendiente del cuidado de la familia. Y bueno, tenemos que ser, intentar que tanto mujeres como hombres tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Corresponsabilidad, efectivamente. Y también, bueno, un cambio en las políticas sociales que entran de forma templada y hay mucha gente que no las conoce. Pero has hablado del COVID-19 y eso me ha recordado que había una nota de prensa de la FAPA solicitando una comisión de seguimiento. Es una de las propuestas que ha dicho la Consejería de Educación o la Comunidad de Madrid, porque ahí se implican varias consejerías.
Efectivamente, pues desde la Federación hemos solicitado la creación de una comisión de seguimiento de la COVID-19 regional, en la cual estemos representadas la comunidad educativa y la Consejería de Sanidad y de Educación. Por el momento ha contestado Educación, ha recibido pues esta solicitud de creación de la comisión de seguimiento. Necesitamos que nos conteste todavía Sanidad y ver si podemos trabajar de manera unitaria en algo que nos preocupa tantísimo a las familias, que es la situación en la que estamos viviendo y que podría ser una herramienta muy útil para poder avanzar, analizar y realizar propuestas de mejora en cuanto a este tema. A nivel nacional hemos solicitado desde CEAPA la reactivación del Consejo Estatal de Familias, que depende del Ministerio de Sanidad, y si bajamos ya a nivel local, estamos solicitando a través de nuestras delegaciones en los diferentes ayuntamientos la creación también de una comisión de seguimiento de la COVID-19. Como la administración más cercana es unos ayuntamientos, y bueno, también hay parte que les afecta en este funcionamiento. Y sobre todo que haya una comunicación fluida entre las diferentes administraciones. Ahora mismo, más que nunca, necesitamos que se aparquen todas las políticas partidistas y que pongan de su parte para centrarnos todos un poquito en una prioridad que debe ser la educación y la sanidad.
Estamos ante un examen importante con esta generación que está ahora en las aulas y a la que le tenemos que seguir garantizando el derecho a la educación y el derecho a la vida y a la vida saludable. Pues saludable y en entornos seguros, porque también hay una campaña de entornos seguros escolares. Coméntanos, porque Vamos a hablar con un centro que tiene, bueno, la verdad es que es el CEIF Juan Zaragueta, que a veces da miedo ver cómo tienen que bajar los niños del coche por una entrada en la que se juegan todos los días el cuello.
Efectivamente, es una lástima. Tenemos que cuidar todos los el entorno escolar porque apostamos por un que se genere un ambicioso plan de salud ambiental escolar y en el cual una de las partes que lo conforman es precisamente los entornos escolares seguros. Hay que invertir no solamente en el contenido, como quien dice, ¿no? Por poner un ejemplo, que también, que estamos hablando de docentes, de los materiales, de todo lo que supone el interior de un centro escolar, sino también el continente de los centros escolares. Tenemos a nuestros hijos y a nuestras hijas muchas veces en centros en obras, inacabados por fases, con patios sin una sola sombra, sin ventilación apenas, que ahora es tan importante la ventilación, ¿no?, en los centros educativos. Pero bueno, centrándonos en lo que es los entornos escolares seguros, hemos iniciado una campaña desde CEAPA que se llama Revuelta Sostenible al Cole. Consideramos pues eso, que surge la necesidad, porque es que es imperioso el de favorecer una atmósfera pues, menos contaminada, incrementar la seguridad vial, el ganar el espacio físico para los niños y las niñas que tanto se ha perdido, no sienten como suyo el espacio porque nada más que hay coches por todas partes, las aceras son pequeñas, no lo viven como suyo, ¿no? Entonces necesitamos, de alguna manera, el dar respuesta a estas necesidades y para fomentar además una movilidad sostenible y cuidando el medio ambiente. Qué mejor que nuestros hijos y nuestras hijas puedan ir de forma segura a los centros escolares sin tener que estar sorteando coches, ni obras, ni vallas, ni que puedan ir tranquilos con su bicicleta y bueno, es una...
En una gran ciudad es muy difícil eso, y Madrid...
No, se puede hacer, es querer hacerlo. Es que estamos empezando con proyectos bastante bonitos en diferentes localidades y se puede hacer, lo que pasa es que hay que tener voluntad de querer hacerlo.
Y también un carril bici, porque esa sensación que he tenido muchas veces de ir la bici y detrás un camión o un autobús y demás, eso me impresiona mucho y no he encontrado alternativas más que pues en el anillo ciclista, pero claro, para el día a día es otra cosa.
Claro, pues bueno, por eso hay que unirse a la campaña Revuelta Sostenible al Cole, ver toda la información que está en la página de CEAPA, hay una pestaña dedicada solamente a ello y ahí se podrá desplegar y ahí podréis ver qué es, los beneficios, cómo os podéis sumar, la forma de difusión y toda la teoría que tenemos de caminos escolares. Y nuestra mascota, que tenemos ahí unas mascotas que son unos perdigones, muy monos.
¿Has dicho perdigones?
Sí, son perdigones, bueno, perdices, perdigones para los expertos. Hemos hecho un máster en perdices y es la mascota que lidera esta campaña de CEAPA. Y bueno, os invitamos a que le echéis un vistazo y que os suméis a la campaña.
Pues a mí me va a hacer falta porque llevo tanto tiempo sin moverme, que, aunque sea para pues ir a al centro de adultos. Va a venir bien. Pues llevamos mucho tiempo ya hablando y queda todavía programa por delante. Mari Carmen, vamos a seguir todas las semanas. De momento vamos a evitar el directo porque de algún modo, pues bueno, todavía quienes podamos evitarlo, pues vamos a hacerlo. Pero en cuanto pueda ser, pues estaremos en los estudios de radio y a la gente le animamos a que nos plantee sus temas, sus problemas, sus sugerencias en el correo, como siempre, en radio@fapaginerdelosrios. Bueno, lo de la perdiz es verdad, que tienes razón, que tiene mucha historia, ¿eh?
Claro, claro que tiene historia. Sí. Todo tiene un porqué. Lo que pasa es que hay que entrar y descubrirlo.
Ah, bueno. Yo es que estaba con Perdix, era la hermana de Dédalo y la madre de Talo en la mitología griega. Dédalo era un arquitecto muy respetado en Atenas. Bueno, no sigo leyendo. Tiene relación.
Hay que entrar en la página web.
Hay que entrar en la página web de ceapa.es y ahí lo tenéis todo.
Estupendo. Bueno, pues nada, que muchas gracias por todo este tiempo que nos has dedicado, por el trabajo que estáis haciendo ahí, ese equipazo de FAPA y de CEAPA, y que nos seguimos encontrando en las ondas, ¿vale?
Muchas gracias.
Pues un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Fuera de la entrevista, le hemos robado estas declaraciones a Mari Carmen Morillas.
Está teniendo mucha repercusión el inicio del curso en Madrid, incluso con la prensa internacional, ¿eh? Ya nos han cogido en medios y hemos salido en Nueva York, en Marruecos.
¡Qué bueno!
Por todas partes. Bestial. Me recuerda a la campaña que hicimos de los deberes escolares, que nos llamaron hasta de la televisión china. Pues esto igual, está teniendo una repercusión bastante grande. El último que salimos creo que fue en la CNN.
¿Y a qué le achacáis eso? ¿Que están viendo a ver si el problema de España se sabe enderezar para aprender o porque en sí es una noticia importante?
Porque hay cosas que les llaman mucho la atención y no comprenden. Les llama mucho la atención el que en el último momento, sin los docentes, que esto es muy caótico, que qué sucede. No lo entienden, que cada dos por tres estén cambiando las cosas y que el inicio de curso esté y que no haya cambios. Y además, sobre todo la prensa internacional va mucho primero para hacer las comparaciones con los centros privados. Entonces, cuando van a un centro privado y entran, pueden entrar, nadie les pone pegas y graban y ven lo que hay, se han adaptado desde el primer momento y tienen todo solucionado. Sin embargo, van a entrar a un público y no pueden entrar, tienen que pedir permiso, los directores no quieren hablar porque les dicen que la consejería es mejor que no hablen.
Sí.
Es totalmente diferente. Están viendo que estamos reivindicando mucho. Incluso un medio internacional me comentó, bueno, pues entonces, ¿cómo puede ser que en la escuela pública estéis así? Realmente no es una escuela en la que se debería estar, ¿no? Porque ellos tenían la imagen de que la privada tenían todo y nosotros estábamos en la pública, les daba la sensación que muy mal, a lo cual me revolví muchísimo, también te digo, y les comenté que el que en la pública estuviéramos reivindicando las necesidades que veíamos acuciantes y necesarias era precisamente porque teníamos la libertad de poder hacerlo. Y que el lugar donde realmente se cumple el derecho a la educación de los niños y de las niñas y donde podemos tener a nuestros hijos realmente con una garantía de una formación integral del alumnado es precisamente en la pública. Y el que estemos reivindicando no quiere decir que nuestra escuela sea una escuela pobre, una escuela perdida, una escuela en la cual vas a entrar y la imagen que ellos tenían que se les iba a caer todo encima, sino que precisamente teníamos esa libertad para poder hablar, contar y pedir.
Personalidad.
estamos en el tema de la semana, aparte de todo lo que ya hemos visto con Mari Carmen Morillas, y estamos ahora en otra zona de Madrid, concretamente en la zona noreste, donde está el CEIP Juan Zaragueta, y tenemos a una de sus representantes de LAMPA, Ludi...
Manrique,
estaba dudando, Manrique, no lo anoté.
Da igual, no se va a acordar nadie.
Bueno, no lo sabemos, estas entrevistas no pueden sabemos. Tener mucha proyección. Bueno, pero estamos aquí por un tema que nos ha dejado un poquito perplejos, y es el inicio de curso, y no tiene nada que ver con el coronavirus, no tiene nada que ver con las becas, con el comedor, no tiene que ver nada con nada de eso, y sí que tiene que ver con que estáis en una zona que desde ya muy antiguo ha sido castigada, y además ahora se encuentra con una novedad, que es un parking donde teníais previsto disponer de un terreno.
Ojalá. Bueno,
se solicitaba al menos.
Se solicitó, sí. Cuéntanos. Se había solicitado hace años ya, y nunca, con ningún éxito, siempre había alguna excusa, pues sobre todo el plan general urbano, que cuesta muchísimo modificar, porque aquí ya sabemos todos que la administración tiene unos tiempos muy poco proactivos y muy poco beneficiosos para, bueno, digámoslo así, para los ciudadanos, ¿no? Entonces, las asociaciones de vecinos ya la pedían, pues para desahogar el barrio, para hacer cualquier cosa, unos columpios, unas canchas, bueno, mil cosas. Y de hecho, bueno, pues nosotros en Hortaleza, que tenemos bastante comunicación entre los coles, hemos creado un colectivo de AMPAs que hemos compartido problemas de movilidad. El Zaragueta se lleva la palma de todos, porque está entre la M40, tiene un punto limpio al lado, colinda con esta parcela que estaba vacía, y luego tiene pues un edificio de pues usos múltiples al lado, con mucho trasiego de coches, porque tiene rampas de ascensión, tiene lo peor de todo, que tiene es una cementera enfrente de la que salen camiones a todas horas. Y ahora, pues como hay muchas obras, y sobre todo pues Valdebebas y el hospital de pandemias, están continuamente saliendo camiones de cemento de ahí. Y el cole parece que se le olvida a todo el mundo que está ahí. Ahora, pues ING ha construido un edificio al que van, creo que unos 4.000 empleados, perdón por si no me es el número concreto, pero vamos, más o menos. Y bueno, pues nosotros como colectivo presentamos unos informes de movilidad hace unos meses, en enero, y mencionamos esta parcela. Esta parcela pues puede servir al cole para desahogar en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo para mejorar la habitabilidad del cole, porque después de las clases no hay ningún sitio donde podamos llevar a los niños al parque. Estos informes se hicieron obviamente pre-COVID, no sabíamos que el COVID iba a llevarnos por estos derroteros nunca. Y de hecho, si revisamos los informes y se los volvemos a presentar a la Junta de Hortaleza, deberían estar completamente, hay que darles la vuelta por completo, porque ahora mismo, por mucho que sí, hablábamos de movilidad sostenible, hablábamos de bicicletas, hablábamos de transporte público, ahora mismo había que revisarlo y ver qué se puede hacer además para mejorar, porque el COVID, bueno, sí, bueno, el aparcamiento no tiene que ver con el COVID, pero tiene que ver, nos hubiera ayudado. De hecho, en julio, bueno, pues pasamos una petición formalmente a la Junta, como tantas que se han pedido, y no sabíamos si nos iban a aceptar o no, la denegaron, para utilizar esa parcela pues para esparcimiento, para uso del cole, para, bueno, conseguir ahí un proyecto urbanístico que nos facilitara un poco la vida en el sentido de la separación social, o sea, la distancia social y los juegos. Pues una parcela a la de un cole, todo el mundo se le ocurren cosas lúdicas que hacer con ella.
He pasado ¿sí? junto al colegio alguna vez con el coche, y había mamás y papás dejando a sus hijos e hijas allí a la puerta, y aquello me pareció de locos, peligrosísimo.
Sí,
eso
es
sigue
peligroso.
Siendo así.
Sí, sigue siendo así. De hecho,
un par de años.
Hay dos accesos, uno por Vía de los Poblados, que es una vía de servicio por la que pasan coches muy, muy rápido, y el otro lado es Tomás Redondo, que tiene doble vía, y ahí es donde tiramos los coches y soltamos a los niños, los que vamos en coche. Y luego está la pasarela sobre la M40, que la gente que viene de Hortaleza caminando deja a los niños, atraviesa para dejar a los niños en la puerta del colegio. Bueno, está la entrada suele estar bastante poco acondicionada, tiene problemas de gravilla que cae de la pasarela, hay escombros muchas veces tirados ahí porque es una zona desangelada durante el verano, siempre encontramos basura, la gente durante el verano, como eso no se limpia y no se atiende, siempre deja basura, todos los años tenemos que dar parte a Línea Madrid para que hagan una revisión eso de la suciedad que hay porque no se atiende durante el verano. Y bueno, pues la verdad es que la situación del Zaragüeta podría ser muy beneficiosa para los padres que trabajamos en la zona, pero la han ido ahogando, no se ha tenido en cuenta. Podría haberse facilitado accesos con carril bici, el carril de Miguela del Burgo podría estar perfectamente acondicionado para bajar con una rampa que cumpliera las normas de seguridad para que la gente de toda esa zona viniera con la bici, pero no lo está lleno de baches, ahora mismo, además, eso tampoco estaba en el informe de movilidad porque acaba de suceder que hay un agujero que hay que arreglar. La verdad
creo que ya está arreglado, salió en el periódico.
Está apuntalado, está apuntalado. Pero, bueno, arreglado debería revisarse toda la estructura porque me da un poco miedo. Pero bueno, yo no soy urbanista ni no lo sé, tampoco voy a
alarmar. Sí que se publicó y después he visto una foto en Twitter diciendo, fijaos, ya están ahí trabajando. Así que...
Sí, están trabajando y la han apuntalado, pero insisto, es que tampoco, eso no se arregla con un parche de bici.
Ya.
Bueno, no puedo hablar mucho porque tampoco he pasado por ahí, pero no lo conozco a fondo. Pero bueno, ya ves que hay muchas cosas en el barrio a las que hacer caso.
Finalizasteis el curso precisamente con una bicicletada reclamando
comenzamos la movilidad. Sí, el curso pasado el colectivo de AMPAs de Hortaleza organizó una bicicletada alrededor del Zaragüeta con un lema muy bonito, Abraza al Zaragüeta, que hubiéramos querido repetir este año con otros coles. Bueno, el cole en concreto que íbamos a hacerlo es el filósofo Séneca, que también tiene sus problemas, todos lo tenemos, todos los coles tienen algo. Y hubiéramos hecho una bicicletada también similar alrededor de este cole, pero no ha podido ser por el coronavirus. La del año pasado tuvo mucho éxito, la verdad es que tuvo repercusión y nos unió mucho y se visibilizó bastante el problema de movilidad, y la verdad es que es una experiencia para repetir en todos los coles, porque en todos los coles hay problemas y es algo que se tiene que solucionar a nivel de barrio y hacer una partida presupuestaria por parte del ayuntamiento a nivel de barrio para que haya pues eso, igualdad en los coles públicos. Y
parece que sí, sobre los presupuestos, la inversión que ha habido en educación para estos colegios de esta zona ha disminuido respecto a proyectos anteriores. No sé si...
Sí, yo lo he leído porque, bueno, sí nos pasan los datos y siento no tener tan buena memoria para hablar de cifras, pero era dantesco, era como 300.000 euros este año y 1 millón o 2 millones al año hace dos... O sea, la última vez que se presupuestó acciones en los coles de Hortaleza, sí, bueno... Yo sé positivamente que en el Zaragüeta nunca jamás ha habido una inyección de dinero parecida, nunca, ni aproximada en el Zaragüeta. De los demás colegios, pues no puedo... he visto el montante total y era abismalmente diferente.
Sí, para todos los...
Sí, pero de todas maneras yo insisto, hay tantos problemas, podemos hablar de todos los que quieras, yo tampoco controlo todos. Ahora mismo en lo que estamos es el parking, y lo del parking es un poco lamentable lo que nos han hecho. Porque ya no es que, mira, me hayas denegado la parcela, vale, no me la des. No sé por qué quieres tener un descampado ahí ad infinitum, la verdad, no lo sé. Pero no me la condicionas, no me pones columpios, no me la dejas para poner ni unas vallas, ni que los niños estén en el patio guardando la distancia. Vale, no me lo das, pero no me das un parking. O sea, y no regales un parking a Iberdrola. No, no, es muy incomprensible para mucha gente. Además, si no fuera tan unánime, o sea, los padres estamos totalmente a favor todos de que eso se paralice ya. O sea, no hay nadie que diga, pero que, claro, pero es que hay hasta empleados de Iberdrola en nuestro cole que dicen, pero ¿qué es esto? O sea, es que esto es de locos. No tiene ningún sentido. Pero bueno, pues ya sabemos cómo funcionan las administraciones y las empresas. Se benefician.
Supongo que la gestión es con, no sé, una especie de alquiler o...
Es un alquiler. Nos ha llegado que, yo no he visto ningún documento, pero nos ha llegado, son 120.000 euros al año, prorrogables 4 años. Y... Y ya, yo no me entro a valorar si esto es mucho o poco suficiente. Yo lo que no quiero es un parking que esté ahumando a los niños durante el día. No quiero, y sobre todo el tráfico que eso provoca. Un parking disuasorio. Yo no creo que esto sea un parking disuasorio. Yo creo que es un parking promovedor del coche, porque disuasorio es cuando la gente coge el coche para acercarse a un medio de transporte que le acerque a su sitio. Esto no es un parking disuasorio, es un parking que promueve la movilidad insostenible del coche. No lo es, porque las asociaciones de vecinos lo que han pedido también históricamente es que en esta zona tan poblada de trabajadores se pueda llegar por cercanías. Si el cercanías pasa por ahí, se podría hacer un apeadero. Pero no se va a hacer. No, por sí, algún motivo por algún motivo que debe tener que ver con que Fomento no se pone de acuerdo con Canalesa de Segunda ni con bueno, no lo sé. Yo la verdad es que no controlo todo eso, pero
esa solución, según me contaron en una reunión, es muchísimo más barata que todas las demás. Entonces, como no se mueve menos dinero porque ya hay una infraestructura, solo es terminar de unir, pues está paralizado por eso fundamentalmente. Al menos en aquella reunión en la que había un técnico que trabaja en Renfe y gente de la FRAN, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, pues comentaban que el gran problema estaba en eso y estaban esperando o buscando el apoyo de las empresas de la zona, porque evidentemente a las empresas les sería muy beneficioso no tener la avalancha de coches que no tienen otro método de llegar que prácticamente, pues así, con el vehículo,
privado.
Sí. Exactamente. Es otro de los sinsentidos, ¿no?
Sí. También, bueno, no sé si lo he mencionado, perdona, la parcela tiene un uso urbanístico deportivo. No es una parcela que estuviese pensada para, para dotacional o para, para terciario, no, es deportivo, o sea, claramente deportivo, y además fue el motivo por el que se denegó, porque al no ser dotacional educativo, pues no se puede utilizar, no se puede ceder. Tal cual. Parece más próximo el uso deportivo al dotacional educacional que el de una cesión de un aparcamiento, parece, pero vamos, mis criterios no urbanísticos, no sé, parece que quedan cojos o no, o yo no entiendo muy bien, pero para nosotros no, para ellos sí.
Pues no sé en qué punto estará, sé que os estáis moviendo muchísimo y que estáis llegando a todas las instancias y está teniendo una difusión grande en el barrio. Entiendo que esto puede revertir, paralizar. ¿Habéis tenido ya alguna reunión con el concejal presidente, Alberto Serrano?
No nos ha llamado ni nos ha contestado los medios por las redes. No sabemos qué opina.
¿Con Iberdrola habéis hablado?
Iberdrola tiene nuestro correo. Si nos quiere contactar, puede contactarnos. No hemos hablado con ellos, pero vamos que... Bueno. Ahí no estamos, a las horas de recoger a los niños, y de hecho el AMPA está allí y tenemos correo, si quiere hablar con nosotros, pero nosotros realmente tenemos el apoyo de los padres y del barrio, porque clama al cielo, realmente no hace falta dar mucho bombo, si es que se cae por su propio peso. Esto es un atropello tremendo. Y no teníamos suficiente ya con la cementera y con la M40, que encima esto, y ahora mismo tendríamos que estar arreglando pues los problemas del comedor, de los primeros del cole, tenemos muchísimos problemas, muchísimos, como todos los coles.
Es por lo
y
que
estamos con esto.
Te iba a decir, mira que estamos con un inicio de curso de los más difíciles, con muy complicados, con mucho miedo, con mucha gente que no quiere ir, otros que ven imprescindible ya estar, etcétera. Y sin embargo, salta este tema como punto focal importante de vuestra reivindicación. Es increíble, porque ¿cómo está yendo este inicio? Una de tus hijas ya ha estado en clase, ¿cómo lo lleváis en el Zaragüeta?
Bien, de momento la verdad es que se ve bastante implicación por parte de la dirección y siempre los profesionales están haciendo lo mejor posible. En el comedor, pues bueno, yo creo que serán los momentos así más tensos, porque es donde los niños se van a mezclar en gran grupos, siendo la separación la que hay, que por suerte en Zaragüeta tenemos bastante separación y tenemos muchos espacios, porque era un cole que había en línea hasta octavo antes. Es un cole que viene de la EGB, entonces ahí tenemos la suerte de tener las clases más grandes, el comedor es muy grande, entonces sí se puede distanciar al alumnado. Pero yo creo que se está haciendo bastante bien hasta el momento, pero esto no es como empieza, esto es un curso completo y eso, y faltan los mayores. Va a ser una cuerda tensa durante muchos días, y esto es una guinda muy mala que no esperábamos, la verdad. O sea, no esperábamos tener que estar pendientes de esto. Nos ha sentado bastante mal, pero bueno, yo tengo una fuerza limitada, un tiempo limitado, no soy ni activista de nada, ni tengo ganas, ni tengo tiempo de estar pendiente de estar todos los días en Twitter, ni poniendo lacitos, ni nada. No tengo ganas, no tengo tiempo. Entonces esto nos ha venido muy a desmano a todos, la verdad.
Y peor en este momento, en el que lo que se necesita es espacio para respirar. Y el Zaragüeta es una de las carencias que ha tenido. Además que esa respiración, no hemos hablado de la cementera, se nos aseguró hace años que la nueva cementera, que se reestructuró, ya no iba, bueno, incluso garantizaba menos polución, menos polvo en el aire que una zona donde no haya cementera. No sé si vosotros seguís con medidas, controlando esa...
Mira, yo sé que el AMPA de Zaragüeta ha sido muy beligerante, muy luchadora, muy importante. Su proyecto educativo y su proyecto de cuidar a los niños ha sido estrella durante mucho tiempo, pero vamos, yo además conozco, me están presentando en los últimos años, desde que pertenecemos al colectivo de AMPAs, que es yo desde hace un año, no más. Es como una bola, ¿no? O sea, yo realmente soy una madre normal, yo no me quería meter en líos, pero es como una bola, o sea, vas viendo todas las cosas que hay y vas entrando en harina y vas... pues eso, yo quería ayudar, quería hacer extraescolares, quería hacer fiestecitas de cole, pero de repente te encuentras con todas las injusticias y todas las cosas mal hechas que hay. En su tiempo, la AMPA del cole luchó para que se pusieran unas mamparas alrededor de Mahorsa, la cementera, y se consiguió aplacar a la gente con eso, pero la verdad que eso no... porque los padres nos cansamos, o sea, los padres tienen relevo, o sea, nosotros estamos en el cole un tiempo limitado y eso lo saben, ellos pueden forzar ahí porque este padre plasta que está ahí luchando ya se irá, ya se largará, y yo misma, yo no sé cuánto tiempo voy a aguantar en el AMPA, pues a este ritmo poco más, pero pues eso, Mahorsa puso las mamparas y se olvidó ya, pero ahí siguen los camiones saliendo a toda velocidad, tuercen, a veces se quedan en el túnel de las cárcavas, que bueno, eso también explicar eso es tremendo, porque detrás de Mahorsa hay un túnel bajo la vía en el que no cabe, hay un gálibo muy, muy bajo y no cabe una furgoneta, por ejemplo, y solo caben turismos. La verdad es que...
Una zona complicada.
Es una zona muy complicada que urbanísticamente se podría arreglar bastante y no hay voluntad. Y eso, nosotros... Hemos tenido un background de AMPA eso, muy fuerte. No sé si llegaremos a conseguir algo. Esperemos que esto lo podamos paralizar y sigamos atentos. Porque, claro, cuando acabó lo de la cementera con las mamparas, parece que se paralizó todo, pero no, o sea, es que ahí había más que luchar. Pero bueno, yo no es un reproche al revés, o sea, yo admiro a todo el mundo que luchó, porque además todo el mundo que se mete en un AMPA, chapó, haga lo que haga, es su tiempo, es su voluntariedad y, uh-huh. y bueno, pues adelante. Ahí la verdad es que ponemos eso, tiempo e ilusión, y es por nuestros hijos al final.
Exactamente. Pues esperamos que la administración, la Junta Municipal, recapacite, dé marcha atrás, habilite ese espacio, y enhorabuena por esa labor. Y nos parecía importante que en una época en la que todo el mundo solo habla de esa entrada, solo del tema sanitario, etcétera, tenemos que mirar a más cosas que son necesarias, y una, la primera, la más cercana además geográficamente a donde nosotros hacemos el programa, era la del Zaragüeta. Así que, Ludy, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo, sí. Y seguro que lo vais a conseguir.
Ojalá, muchas gracias.
Y llegamos al final del programa. Muchas gracias por haber estado ahí. Os recordamos esa dirección de correo, radio@zapaginerdelosrios.org. Y como siempre, nos despedimos deseando una buena semana educativa. Un abrazo.